dos contra uno.
Y en este 2-1 seguimos conversando con el ingeniero Daniel Martínez, que es el precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Y bueno, vamos a seguir haciéndole alguna que otra preguntita. Por ejemplo, sos el favorito en la interna Frente Amplista, por amplio margen. Y recién hablaste de las encuestas y dijiste que tienen un margen de error y que en las internas no es obligatorio votar. Pero ¿por qué crees vos que la gente y dan esas encuestas? ¿Le das credibilidad a esas encuestas que te ponen primero?
Yo siempre creo que las encuestas son una herramienta de trabajo a tener en cuenta, una herramienta que da información a tener en cuenta. Y yo creo que la parte, no sé, digo, o sea, ¿por qué pasa? No sé. Parecería, porque todas las encuestas marcan eso, de que si fueran obligatorias hubiera una foto de la realidad, que bueno, hay que siempre saber que la verdadera encuesta es la que vale, la del día de las elecciones, con la gente votando y con los votos contados. Yo creo que en las internas y en general en la política cada vez más, y mucho más en el Frente Amplio, donde los candidatos no nos cuestionamos, nos atacamos entre nosotros, la gente termina decidiendo por la trayectoria, por si le cae más simpático o no, por la cercanía que genera la
pero
persona o no.
Pero ustedes tienen un... ¿Pero por qué crees vos que te tienen que votar a vos? ¿Qué diferencia hay entre vos y la COSE y los distintos, y Vergara y todo demás?
Yo creo que en definitiva los cuatro tenemos, si bien entre nosotros algunos tenemos algún punto de contacto, cada uno formamos un conjunto de cosas positivas o tal vez negativas que nos hacen diferentes. O sea, unos tienen trayectoria sindical, otros no. Unos tienen trayectoria de lucha contra la dictadura, otros no. Unos tienen títulos profesionales, otros no. Unos tienen más cercanía, otros no.
Porque ustedes tienen un plan de gobierno único.
Tenemos, sí, donde cada uno...
¿O hay algunos matices? ¿Hay matices que lo diferencian?
Y cada uno, sí, digamos. Yo, por ejemplo, en las elecciones municipales teníamos un programa común y yo hice determinados ejes, buscar, donde decía, bueno, buscar si daban los recursos, que al principio pensé que iba a ser imposible, pero tratar de darle accesibilidad a algunos barrios donde, si bien la situación económica ha mejorado mucho, en la realidad son barrios que crecieron en la década 80, el 90, un poco el impacto de las políticas neoliberales que generaron mucha exclusión social. Y entonces son barrios en donde, si bien tú ves que la casita ha mejorado, la gente, hay más gente que trabaja en cada casa, sin embargo, el calle de barro, porque nacieron como barrios no planificados y hasta en terrenos privados a veces, que hasta en algunos casos hasta costaba intervenir, legalmente costaba intervenir. Entonces el taxi no entra por las calles de barro, el ambulancia, el carro, el bombero, la policía y el taxi no entran. Entonces y los gurises, los días de lluvia, salen con bolsa de nylon en los pies para llegar a la escuela, y que a veces les queda a un kilómetro, 2 kilómetros. Entonces, un objetivo era, por ejemplo, yo que había recorrido mucho, muchísimo, y seguí recorriendo como intendente, era asfaltar algunas de esas calles, por lo menos en esos barrios, en todo lo que se pudiera, alguna calle principal de acceso y algunas laterales. Ahora estamos haciendo eso, más iluminación, plazas y mejora de algunas viviendas en 40 barrios, ¿tá? También ponía mi objetivo de llegar a 150 plazas que fueran o mejoradas o nuevas. Vamos a llegar a 200. O sea, uno se pone los asientos propios. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el espacio público es el espacio de convivencia, de intercambio de la ciudadanía, hoy por hoy,
y
por excelencia del mundo.
Si llegaras a ser el presidente en el cuarto gobierno del Frente Amplio, ¿qué harías? ¿Cuáles son las políticas a aplicar?
Viste, eso te pasa por no ir a las presentaciones, los nuevos impulsos.
Tendría que ir a las presentaciones.
No.
¿Vos vas a las presentaciones?
¿Sí?
¿Vos vas a las presentaciones?
¿Tres?
Bueno, ¿y fuiste a las de Daniel?
No.
Bueno, puedes ir el martes.
Depende de los horarios.
Puedes ir mañana, son a las 7 de la tarde.
Y bueno, yo estoy a las 8 al aire.
Claro. Mira, ya tienes excusa, no importa. Igual, los puedes ver en la página web.
Eso sí.
No, lo que nosotros buscamos hacer era tratar de sintetizar nuestra propuesta programática, en vez de ir tirando en cada declaración, en cada discurso, algunas pildoritas, que es un método válido, que yo no cuestiono, cada uno hace lo que le parece, hacer algo en 3 presentaciones y que lo dividimos en... La primera fue el nuevo impulso al desarrollo productivo del país, que conceptualiza la realidad que pasa en el mundo hoy, la condición en que estamos como nación y lo que tenemos que hacer para dar ese salto en calidad, ese nuevo impulso, que aprovechando esta quinta revolución industrial, tecnológica, productiva que estamos viviendo, que va a ser la más rápida y cambiante y desafiante que ha tenido la humanidad, lo que tenemos que hacer para prepararnos. Segundo, el nuevo impulso al desarrollo humano, porque como ahí sí, como el hombre de Frente Amplista, de izquierda, no entendemos el desarrollo económico si no va acompañado del desarrollo de la persona y la igualdad de oportunidades y la justicia social. Entonces abordamos seguridad, educación, salud, vivienda, todo eso, que fue un poco hasta largo, y mañana hacemos las transformaciones que del Estado se deben realizar para poder liderar y ayudar y respaldar a los actores públicos y privados en ese proyecto. O sea, lo dividimos de esa forma. Bueno, y aparte lo que decimos ahí está desarrollado por 5 en las páginas web, digamos, donde hay mucho más. Entonces, bueno, lo que invitamos, porque digamos, es todo un proyecto país. Lo que estamos planteando es entender el desafío que estamos en el mundo y un poco se puede resumir de... inicio del siglo XX el mundo cambió dramáticamente y hubo un liderazgo político y de propuesta país que conformó el Uruguay del siglo XX, ¿tá? Que se fue agotando a tal punto que llegamos a situaciones que faltó renovación y entender lo que pasaba en el mundo, sobre todo que el mundo avanzaba hacia el mundo del conocimiento, la tecnología y la innovación. Ahora estamos en la oportunidad, sobre todo por haber logrado 16 años de estabilidad macroeconómica y un equilibrio en la mayor parte de los factores fundamentales de la economía, salvo el déficit fiscal, que preocupa, pero todavía no ha impactado en el grado inversor país y hay que cuidar con todo que reducirlo para que no impacte, pero estamos en condiciones de prepararnos y dar el gran salto que nos ponga el Uruguay del siglo XXI. En eso se puede sintetizar.
Daniel, ¿crees que en Uruguay ha habido y hay corrupción?
Pero así corre. Primero, es muy escasa, muy escasa. Casi, comparado con otros países, casi ridícula. Ahora, yo diría, la corrupción o la ética no es un tema que dice es más o menos corrupto o es más o menos ético. Es una línea que no se pasa.
Sí, tú dijiste que no hay chiquita ni grande.
Exactamente. Y aparte, siempre recuerdo, porque me acuerdo que lo dije de convencimiento, cuando asumí como presidente de ANCAP, yo creo que una de mis partes de mi intervención, lo dije de corazón, que era que el crear un organismo ANCAP como empresa del Estado tenía año 2005, fin de marzo, tenía que ser una empresa de excelencia y que aparte había un problema de ética donde nadie creyera que la ética era más corrupto el que adjudicaba, el recibía una coima por adjudicar una licitación que el que se llevaba un paquete de hojas para la casa.
Era igual.
Exactamente igual. Lo mismo. Y que esa filosofía era lo que nosotros íbamos a controlar y hacer que valiera. Y sigo creciendo lo mismo. Por lo tanto, cualquier desviación de la ética, por más chica que sea, hay que sancionarla. Es más, parte de nuestra propuesta va a darle otro papel a la JUTEP, un empoderamiento, mayor independencia, tipificación de delitos que no están tipificados, corresponsabilidad de los actores privados, sean corporativos o individuales, una mejor coordinación entre los actores, fiscalía, jueces y policía. O sea, implica avanzar a lo que yo llamo un sistema nacional de ética ciudadana.
Días, o si las situaciones se mantienen, el Uruguay va a ser incluido en la lista negra de la OIT. ¿Qué pensás al respecto?
Bueno, hay que ver. Tú dices porque por lo de las ocupaciones y por todo
eso. Sí.
Bueno, yo creo que hay que ver. O sea, por suerte Uruguay ha tenido... si vas a la OIT, Uruguay es de los países que dice tiene más convenios ratificados y se cumplen. Creo que si estamos entre un selecto, como muchos temas, como es baja corrupción, tú sabes que Uruguay, pese a lo que se dice, es el país 23 menos corrupto y tiene muchísimos connotados que uno dice, no puede ser, sí, son países calificados como más corruptos que Uruguay, de la misma forma que estamos en un grupo aún más reducido, que son los países con democracia más estable y plena. O sea, estamos en un montón de temas y ni que hablar. El broche de oro, somos parte del Digital 9, o sea, el Digital 9, uno de los 9 países más digitalizados del mundo. También lo somos en cuanto a convenios firmados de la OIT, refrendados, que implica refrendados por sus parlamentos, y además que se cumplan. Hay que ver qué pasa con este tema.
¿Y qué pensás de las ocupaciones?
Yo creo que el relacionamiento obrero patronal, o trabajadores empresarios, debe buscar una modernización. Es cierto que hubo un momento donde estuvo recontrabalanceado, que fue hasta el 2005, desbalanceado a favor de las empresas, no tengo ninguna duda. Después hubo un momento donde yo recuerdo siempre con el Pepe de Lía, decíamos que si bien yo había dejado el movimiento sindical en el año 91, yo siempre el viejo Pepe fue como un padre para mí, y lo seguí siendo a ver y compartiendo con él A veces estaba mucho en el exterior, pero cuando venía, cada uno o dos meses me sentaba a tomar mate 2 o 3 horas. Y en aquel momento donde yo era presidente de ANCAP y él era, él estaba en la casa, además por esa época tuvo un problema de un que se le paralizó al lado izquierdo, era así, el izquierdo.
Era presidente honorario.
Sí, pero había renunciado ya. Sí. Él se había decidido, y después me explicó por qué, pero es toda una historia. El Pepe me decía, pero yo no entiendo, Daniel. En mi época y en tu época inclusive, una ocupación era la última medida. Y en aquella época, ¿se acuerdan el inicio del gobierno de Tabaré? Pero había lugares que la primera medida era la ocupación.
¿No te parece que hubo una mala articulación o mala puesta en escena de lo que significa tomar esas medidas? Es decir, se pasó de un extremo al otro. Sí, hasta el 2005 se favoreció a la empresa, de 2005 en adelante.
Yo lo que creo que
se sindicalizó todo y además con una filosofía extrema.
No, por eso, que se haya sindicalizado está bien. Ahora bien, es cierto que también la inmensa mayoría de los sindicatos no empiezan por la medida esa, pasan algunos casos. Yo lo que creo que hay que avanzar un sistema de relaciones laborales que implican reglas de juego, que implican que nadie, ni una parte ni otra, porque acá digo, pareciera que solo los trabajadores son los que patean la. Muchas veces sabemos que algunas situaciones extremas son producto de decisiones patronales, a veces hasta por conveniencia económica, entendámoslo, y pasa. Entonces, fijar reglas de juego bien estrictas, que haya que cumplirlas las dos partes, que termina haciendo que en todo caso la ocupación sea como lo permite la OIT. La OIT no habla no a la ocupación, lo que dice es tiene que haber una serie de escalones antes de llegar a tal medida. Yo me inclino por esa salida, que es creo que la más racional y la más de buscar el entendimiento de las dos partes. Pero cuidado, no son solo condiciones para los trabajadores, son condiciones también para los empresarios.
Sí.
Mira, yo qué sé, cada uno tiene su experiencia, yo sé que cada cuando a mí me tocó dirigir esta empresa que yo mencionaba, de automatización, robótica, un poco, a los pocos meses de estar, yo promuevo un convenio de productividad con los trabajadores, ¿no? Inclusive ayudé a formar el sindicato, pero los dueños de la empresa, vamos arriba, Daniel, etcétera. Y me acuerdo que me costó convencerlos de firmar el convenio de productividad, ¿da? Porque está la desconfianza natural, ¿no? Ahora bien, yo les permitía el acceso a la información básica, obviamente. A la información que podía afectar la competencia, la competitividad de la empresa, o datos que pudieran ser de uso o manejo de la competencia para embromarnos, no, obviamente. Pero después ellos manejaban los números, los grandes números y los márgenes los manejaban. En la práctica les costó mucho entenderlo, verlo, mucha desconfianza. Tuve que apelar a mis viejas experiencias de asambleísta y en discusión tipo asamblea con los trabajadores, explicarles y convencerlos, pero redujimos en 6 meses a la mitad la cantidad de horas de armado de una máquina, que nosotros básicamente lo que armábamos, ¿no? O sea, yo había desarrollado 30 y pico de talleres metalmecánicos sobre todo, pero algunos de gomas, plásticos y otras cosas, que me fabricaban con los planos y la tecnología de la empresa, me fabricaban los componentes, y nosotros lo que hacíamos básicamente era ajustar y armar. Bajamos en base a ese convenio de productividad, que fue, ellos al segundo mes cuando vieron cómo funcionaba, fueron los primeros defensores, pero fue una forma de generar y mejorar la productividad, y la empresa se hizo más competitiva, y fue mejor para todo el mundo. Igual pasamos años muy embromados, pero eran cuestiones mucho más de lo que no podíamos incidir nosotros.
Exacto.
Que no de factor. O sea, nosotros avanzamos en la excelencia, desarrollábamos, perfeccionábamos tecnologías, cada vez fabricábamos las máquinas mejor y con menos tiempo, en base a un convenio donde las partes entendieron, había independencia, nadie traicionaba ningún principio, pero en definitiva lograban que la empresa fuera más competitiva y funcionara mejor.
Ya nos vamos a ir a la última pausa de esta charla, pero para terminar este bloque, ¿has tenido alguna gran metida de pata en la política?
Sí, cuando no paré a tiempo un grupo de gente que sin mi acuerdo me empezó a promover como candidato a presidente al final de mi periodo de ministro de Industria, Energía y Minería. Un día salgo de casa y a las 2 cuadras de casa, yo viví 26 años en la Avenida Italia propio, Sanzani, a 1 cuadra de Avenida Italia, y 2 de propio, y salgo y a los 200, 300 metros veo un muro gigantesco que decía Daniel Martínez presidente. Y me enteré así. Y eso no era momento, no había madurez, y yo creo que ahí tuve el error de no decir, no, muchachos, bajen esto, no, yo no tengo nada que ver, creo que fue una, no sé, siempre digo, el ego a veces juega malas pasadas.
Sí, sí.
Y, pero me aprendió, uno tiene que pulir la piedra permanentemente, aprender sus errores y creo que para mí fue una enseñanza, porque eso me generó otros problemas después, o que facilitaron cuestiones, algunas de las cuales yo no podía incidir, ya estaban arregladas, pero ya estaban determinadas que iba a ser así, pero yo creo que me enseñó como aprendizaje, inclusive para manejar el tema del ego que siempre influye en la vida personal, y en esto creo que es mejor que no influya, y lo menos posible.
Señoras, señores, estamos conversando en este 2 contra 1 con el ingeniero Daniel Martínez, precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Enseguidita volvemos y seguimos haciendo pura radio.